Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Da gusto verte. Siempre estás bien, de buen humor.
Claro. No me como los sapos que se comen otros.
Efectivamente. Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ti también da gusto verte. Te veo mucho además, ¿eh? En Instagram, tomando el sol, comiendo fruta.
Aprovechando la vida, intentando vivir cada día. O sea, y después de este fin de semana que hemos tenido, un fin de semana...
¿Has visto lo que ha hecho este fin de semana?
¿Qué hacía?
¿Qué
bueno,
ha hecho?
Bueno, primero que estaba...
Un récord del mundo.
Pero bueno, pero Joseba, primero hay que decir que hemos estado un fin de semana deportivo, que ha sido la leche volver a sentir todo ese calor de los deportistas españoles, que ha sido salvaje, que he estado como uno más, aparte de entrenar y hacer todo lo que vamos a hacer ahora, he estado disfrutando como uno más, maravilloso. O sea, las despedidas de los deportistas, que es todo increíble. O sea, que de por sí el fin de semana ha sido un fin de semana un poco distinto, ¿no? Estar acostumbrados a ver todas las polémicas y todo, ha sido en un fin de semana que todo el mundo parece que está de buen rollo, no sé si el buen tiempo también ha animado, pero o ha ayudado también, por supuesto, los grandes deportistas que tenemos. Y, entre otras cosas, he hecho lo que ibas a decir, Joseba, que te he interrumpido.
¿Qué has hecho?
Récord del mundo de reanimación cardiopulmonar, alucinas.
Tócate las narices.
¿Cómo récord del mundo?
Y se ha ido a Mallorca a hacerlo.
Sí, porque sabes que todas las muertes súbitas es algo que bueno, que me preocupa bastante, y desde hace un par de años pues hice una iniciativa en Change.org en la cual pues estoy intentando de cardioproteger todos los espacios públicos, ¿no? Es decir, que todos estamos expuestos a que podamos tener una parada cardíaca, como vemos en muchísimos deportes, y desde hace un año y pico estoy recopilando firmas y llevamos más de 5.000, y la historia es eso, cardioproteger todos los espacios, intentar fomentar desde edades escolares, ¿no?, en que la gente sepa cómo hacer reanimaciones cardiopulmonares, intentar que haya una ley un poco igual, porque todas las comunidades tienen todos como leyes distintas, y te puede pasar algo por ejemplo, yendo en autobús desde Madrid hacia Gijón, y si te pasa algo en Madrid no tiene que ver con las competencias que pueden tener, puedes tener un espacio protegido y sin embargo ir a otra comunidad y no tener, ¿no? Así que bueno, he estado haciendo eso, y este fin de semana en Palma, pues aprovechando lo que estoy haciendo, ¿no?, esta labor, pues hemos hecho intento de Record Guinness, que no ha podido ser lo de Record Guinness, pero bueno, hemos conseguido que más de 900 personas estuvieran haciendo reanimaciones cardiopulmonares, y bueno, sobre 500 maniquís, y ver a los niños, lo cierto es que ha sido una experiencia increíble. Bueno,
me parece muy interesante, porque yo siempre me quejo de que tenemos en general muy poca formación en primeros auxilios.
Claro,
que...
Pablo, pero Chema está hablando de reanimación cardiopulmonar, pero tú imagínate que tú vas por la calle o que vas corriendo cerca de tu casa y tienes una persona enfrente que se cae.
Sí. ¿Qué sabes cómo colocarla.
Para quitar la clave del teléfono, para llamar al 1-1-1, pero ¿qué haces?
O si se corta, o si ves, eres testigo de un ataque epiléptico, lo que sea.
No, pero es que nos ha pasado,
¿no? Nos lo dicen.
En carreras vemos a gente que se puede desvanecer, en el fútbol vemos, y lo que realmente observamos es que la gente que está alrededor no sabe cómo actuar, ¿no? Yo creo que en este caso nos falta un poco pues de saber cómo reaccionar, ¿no?
Debería haber una asignatura obligatoria, sí, seguro, en el colegio, seguro. Obligatoria que fuera primeros auxilios. Debería haberla.
Pues sí. De todas formas, para aclarar todo esto, tenemos a Carlos Mastías, que es el director médico del Hospital Universitario HM de Torrelodones, al que conocéis un rato.
Doc, es Doc.
Doc.
Sí.
Doctor.
Doctor.
Hola, Doc.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Esperando que nos arroje luz sobre qué hacemos cuando vemos a alguien así en la calle.
No, me encanta lo que dice Castaño, porque es que yo llevo años diciendo eso. Que
sí.
Es que,
¿ah, sí?
Mira, el otro día decía en una reunión de médicos que cuántas vidas han salvado los afluentes del Ebro, con todo el respeto a la geografía española. Pero quiere decir que a lo mejor hay que plantear en el currículum formativo de los niños pues asignaturas, pues eso, como primeros auxilios o maniobras de reanimación, o simplemente qué hacer cuando papá, mamá o alguien se desvanece en casa o en la calle.
Tal cual.
Y eso en España pues estamos muy faltos.
Pero doctor, ¿en el resto de países sí existe esa asignatura o esa formación en los colegios?
Las hay, la hay en países, vamos, en Estados Unidos sí que la hay, en cada vez más estados, en países nórdicos mucho, y bueno, pues en toda la zona latina todavía nos falta. Pero vamos, debería ser obligatorio tener uso de razón.
Pero para los niños de ahora, porque los que somos un poquito menos niños, hay veces que en cierto momento no sabes cómo actuar. O sea, si alguien se te desploma,
claro.
¿Qué haces?
Claro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, doctor? Lo primero.
Claro, pues mira,
se cae alguien, ¿qué pasa?
Se cae alguien. Lo primero que hay que hacer es controlar tus emociones. Es decir, cuando tú presencias un desvanecimiento, y también hay que decir a todo el mundo que nos oiga, pues que no todos los desvanecimientos son paradas cardíacas, son infartos o son una muerte súbita. Es decir, hay gente que tiene un mareo y se desvanece y se cae y tienen mil motivos, hasta causas psicológicas o psiquiátricas. Pero lo que hay que hacer es controlar las emociones y decir, oye, venga, ¿qué está pasando? Y voy a tomar mando de la situación. Y luego ser muy consciente de lo que puedes hacer y de lo que no debes hacer. Porque a veces puedes hacer más daño de que beneficio. Los médicos nos regimos por una frase de Hipócrates, el primer gran médico, que es primum non nocere, que es lo primero no hacer daño. Y puedes hacer muchas más cosas antes que tirarte directamente al pecho, hacer lo que hace Chema en Mallorca y empezar a hacer masaje cardíaco, porque hay que hacer muchas más cosas antes. Y a veces parece que en cuanto ves un tipo que se ha caído, pues estamos pensando lo que decía Chema en un evento deportivo o en un centro comercial, pues directamente siempre hay alguien que va y va y le rompe la camisa y empieza a hacer compresiones. O sea que lo primero es controlar tus emociones. Lo segundo que hay que hacer es tener claro que el que importa, esto hay que explicarlo muy bien, es tú. Es decir, hay unas siglas en emergencias que todo el mundo debe controlar, que se llaman las siglas PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Y lo que estamos diciendo es que primero tenemos la tendencia a socorrer, pero primero hay que protegerte tú. Por ejemplo, imagínate, es entorno de carrera, estás ahí, de repente se desvanece alguien y tú vas sin controlar tus emociones a socorrer a esa persona.
Bueno, lo estamos viendo, Carlos, que lo estamos viendo en muchas carreras, que estamos en muchas carreras, estamos viendo y para que veas a dónde llega, ¿no? Porque en este caso la gente incluso o se pone a grabar, que lo hemos visto en las llegadas, en estos desvanecimientos que existen en las maratones, y la mayoría de la gente se pone a grabar, pero no sabe lo que hacer. Y aquí lo hemos llamado la atención sobre ello porque puede estar en peligro su vida.
Mira lo que salió del maratón de la
Commonwealth.
Nadie hace nada. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que hacer. Lo primero es protegerte a ti mismo, claramente. Lo inmediato es avisar. Es decir, los protocolos antiguos incluso mencionaban grite pidiendo ayuda. Todo el mundo tiene un teléfono móvil, llamas al 112. Y cosas que puedes hacer, aunque no tengas ni idea de primeros auxilios, es anotar la hora y tener claro dónde estás situado. Porque eso es lo primero, la situación que te va a pedir el 112. Oiga, ¿dónde está? E intentar recabar información sobre la víctima en este caso. Que no tengas ni idea. Si estás solo, pues claro, al mismo tiempo que estás dando esa información al 112, tienes que ver si estás capacitado para socorrer. A lo mejor no lo estás. Por eso digo que es importante no hacer daño, ¿no? Pero a la hora de avisar al 112, es decir, oye, estoy en la carretera tal kilómetro tal, o estoy en el margen derecho de tal cosa, y tengo un varón o una mujer de unos X años que he presenciado o no he presenciado y está aquí inconsciente. Y normalmente los profesionales al otro lado del teléfono te irán dirigiendo y cosas podrás hacer. Si realmente tú crees que estás capacitado y formado, un poco lo que hablábamos, para tomar el mando, pues empiezas a comprobar. Fijaros cómo hay muchas más cosas antes que empezar a hacer compresiones torácicas.
Sí, pero,
¿no?
Pero muchas veces te dicen que si no actúas con celeridad, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, o con la lengua, que no se la pueda tragar, o en este caso de colapsos así, como algo muy repentino, si no actuamos con celeridad, puede llegar a correr, a poner en riesgo, ¿no?, la vida de la persona.
Indudablemente, cada segundo cuenta y cada milisegundo cuenta en estas situaciones, pero puedes hacer cosas mucho peores adelantándote y saltándote pasos para intentar ganar un poquito de tiempo, y ese es un tiempo bien invertido. Claramente, esto, por eso decía lo primero, controlar las emociones, tienes que tener mucha sangre fría, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras a alguien ahí y dices, ahí va, tienes que tener claros. Por eso es importantísimo la formación. Los profesionales de la salud de cualquier ámbito, y mucho más los de emergencias, tienen formaciones muy muy frecuentes para esto, porque te tiene que salir prácticamente instintivo. Pero una persona de la calle que a lo mejor no tiene eso, es importante que si nos oyen, pues recuerden estos pasos, ¿no? Es decir, proteger, avisar, socorrer y luego comprobar una serie de cosas lo más rápidamente posible, pero intentar que no se nos olvide nada. Tienes que comprobar si la persona está consciente o no, que directamente a veces pues puede tener un desvanecimiento y no estar absolutamente inconsciente.
Esto unos golpecitos en la cara diciendo, preguntándole, suave, ¿cómo estás? Oye, ¿estás bien?
Oye,
¿cómo te llamas? Preguntas,
bien,
¿no?
Si es una carrera, por ejemplo, estamos en kilómetro 42, ¿no? Pues todo el mundo lleva el nombre en el dorsal. Otra cosa, un poco, que también para Change.org debería legislarse que todos los dorsales en el reverso tuvieran un teléfono de contacto, un historial médico, etcétera, etcétera. Pero eso es para otra campaña, ¿no? Pero, por ejemplo, yo llevo el mío y el mío pone Doc, y entonces pues alguien llega y me dice, oye, Doc, Carlos, ¿cómo estás? 3 segundos. claramente dice, oye, este tío no responde, vamos a ver si respira. Nos acercamos, son 5 segundos, 7 segundos, para ver si respira. Y si está inconsciente y no respira, tenemos que comprobar el pulso. Lo comprobamos en la muñeca antes que en el cuello. Más fácil, ojo con esto, que no se confunda con nuestro propio pulso.
Con el pulgar, ¿no? El pulgar suele tener el pulso propio y a veces lleva la confusión nuestro dedo.
Claro,
pulgar, ¿no?
Entonces hay que coger el segundo y tercer dedo, dos dedos, y entonces ponerlo en la muñeca, en lo que sería la base del pulgar del paciente, y comprobar, oye, no tiene nada, tampoco apretar mucho, porque cuando estás tú con tanta adrenalina, si aprietas mucho, colapsas el pulso y el paciente puede tenerlo, pero tú estás apretando tanto que no lo percibes. Y en el momento en que tú dices, oye, está inconsciente, no respira, no tiene pulso, es el momento de iniciar las maniobras. Respecto a lo de la lengua, hay mucho mito con esto, es decir, la lengua no es que se trabe, lo que pasa es que cuando produce una pérdida de conciencia, se relaja la musculatura, se puede echar para atrás. No hay que meter la boca, esto también pasa, decía Juanma, ¿no? Un ataque epiléptico. Rápidamente todo el mundo va a meter los dedos en la boca, y cuando un epiléptico está convulsionando es imposible meter los dedos en la boca, sí. Y si lo has metido un poco, corres el riesgo de lesionarte severamente. Y os digo una cosa, la mordedura humana a nivel de bacterias es mucho más peligrosa que la mordedura de un perro, por si no lo sabíais, o sea que mejor.
Mira, pues, yo lo sabía. Otra fastidio.
No me muerdas.
Sí,
no,
pero vamos, es realmente sí, reconfortante sí. Eso que acaba de decir.
Ahora que lo dices, me voy a defender echando algún ñasco de vez en cuando.
No, pero es así. Es
vale,
así,
vale.
Es decir, entonces, claro, cuando tú tienes a alguien inconsciente, lo que hay que intentar es liberarle la vía aérea. Eso se hace con una maniobra, se llama la maniobra frente-mentón, que es echar la frente para atrás con una mano y el mentón un poquito para arriba, ¿vale? No es fácil de hacer también, pues imaginaros, pues una carrera, estás en un trail por un campo o en una carrera de bicicleta, ¿no? Y bueno, pues no es fácil.
Pero perdona, Doc, ¿de lado o boca arriba? O sea, ¿el cuerpo sí, de lado o boca arriba?
El cuerpo de lado es la famosa posición lateral de seguridad, y la posición lateral de seguridad se adopta cuando la persona tiene una respiración estable y espontánea. Es decir, es para proteger la vía aérea, pero cuando está respirando espontáneamente, que puedes estar inconsciente y respirando. Pero cuando un enfermo está parado, necesitas una superficie lo más dura y lo más plana posible y hacerle primero la maniobra frente-mentón. Y entonces, ya en ese momento, dices, oye, está inconsciente, no respira, no tiene pulso, le ha abierto la vía aérea, y ahí empiezas a comprimir. Y ahí es cuando o bien tú o alguien ha de marcar una hora. Una de las cosas que siempre se recomienda a la gente que toma el mando, nunca mejor dicho, de estas situaciones, es que empiece a delegar. Lo normal, por ejemplo, imaginaos una carrera, de repente tienes un círculo de 20 personas. Y entonces, claro, pues esto es España. Hay uno que dice, el otro que no, el uno está efectivamente grabando un vídeo. El que lidera tiene que mandar. Entonces decir, oye, tú avisa al 112, si no te da tiempo a avisarlo a ti, tú busca una asistencia, tú márcame la hora, etcétera, etcétera, o tú prepárate, porque os digo de verdad que cuando das masaje, pues muy entrenado que estés en otras líderes, Martínez,
te fundes. No, pero además,
te fundes.
Tenemos la visión de, yo por lo menos antes pensaba que el masaje se da así como despacito, como si estuviéramos escuchando el ritmo del corazón, y es a tope, o sea, es todo el rato en una posición...
120 compresiones por minuto.
O sea, es tremendo, ¿eh?
Dos al segundo.
Y estás un par de minutos, que pum, bueno, pum, creo que está pum, haciendo, pum, y sí, realmente acabas fundido. Y a mí me decían, Carlos, no sé si bueno, es verdad que al final cuando no tienes pulso y estás preocupado entre qué hacer, si la respiración es o el pulso, que lo principal, sobre todo, es intentar recuperar el corazón, ¿no? Porque, que bueno, que hay veces que yo cuando estudié primeros auxilios, sí que es cierto que había que hacer, pues, tenías que insuflar aire y tenías que hacer unos cuantos masajes y ir alternando, ¿no? Pero ahora me dicen que es más el masaje continuo, ¿no? Todo lo que puedas hacer,
sí,
porque sería lo primero que había que intentar revitalizar, ¿no? Ese corazón que se ha parado.
Es cierto, es decir, si tienes que dar prioridad a algo, dáselo siempre al masaje. Es decir, si no sabes ventilar un paciente, que a veces pues es una cosa que da cierto reparo y que por mucho que hayas visto vídeos, hayas recibido una formación, pues hacerlo a veces es un poco complicado, dar el masaje siempre va a ser la prioridad. En teoría, las maniobras de reanimación son 30 compresiones torácicas, 2 respiraciones profundas. Entonces, si en un momento dado, como bien dices, oye, o no sé las respiraciones, o he perdido la cuenta, o estoy solo y no tengo relevo de ningún tipo, lo que tienes que hacer es comprimir, comprimir, comprimir hasta que lleguen las asistencias, con un desfibrilador y con un soporte vital básico avanzado.
Es que al final en 10 minutos, o sea, lo que yo hago un poco, también estoy haciendo un llamamiento, porque es que en 10 minutos se produce en nuestro, pues, nuestro cerebro daños ya irreversibles. O sea, que por eso conviene reanimar ese corazón en esos 10 minutos antes, porque ya a partir de entonces, bueno, pues todos los daños que sufre nuestro cuerpo ya son irreversibles.
Por eso os digo que lo primero protegerte tú. Imaginaros esto que estamos hablando en un entorno, yo que soy muy ciclista, de una carrera de bici montaña, que tú vas con toda la buena voluntad del mundo a socorrer a esa persona y de repente te pasa un tío con la bici por encima. Pero después de protegerte tú, lo siguiente es avisar inmediatamente. Hoy en día todos tenemos un teléfono móvil encima, o si no, ordenamos a alguien que diga, oye, llama al 112, di que tenemos un varón de entre 40 y 45 años en tal sitio, que venga, que esté inconsciente. Ya está. Y eso tardas medio segundo y luego ya haces toda la cadena. Y fíjate, efectivamente, acabas con los brazos, vamos, reventados, ¿no? Lo siguiente.
Oye, ¿no os parece increíble que esto nos está contando hoy Carlos, ¿no? El doctor Mastidas, que es algo tan normal y de decir, tenía que saberlo absolutamente
sí,
todo el mundo.
Yo por ejemplo, no tenía ni idea. Claro. A partir de ahora sí lo sé. Pero
claro,
yo
para
no
mí
tenía
es
idea.
Que han sido 10 minutos que me han venido de lujo. Hay cosas que es que se dan por supuestas que no las sabemos y nos las tienen que decir. Incluso nos las tienen que recordar, aunque las sepamos.
Sí, es lo que decías, es decir, no es solo una formación inicial y explicar un poco, oye, pues de dónde vienen las cosas, ahora pues estamos en el entorno de la radio, tenemos poquito tiempo y esto pues...
¿Sabes cuántas paradas cardíacas se produce, Juanma, Joseba, Carlos, en España? Son más de 24.000 paradas cardíacas que se producen en España, de las cuales hay en deportistas...
¿Al año?
120 personas son las que mueren, ¿no? Deportistas, aficionados, de todo tipo, son 120 personas que fallecen. Y de esas 24.000 paradas, las personas que sobreviven, solo un 5% son los que... O sea, el 5% es los que fallecen, de esas 900.
Uh-huh. Sí, luego lo que tú decías, que depende mucho del tiempo de reanimación y de la rapidez en la activación de la cadena de reanimación para que luego el resultado sea satisfactorio, porque ya no solo que un paciente muera a causa de una parada, sino que a veces se puede recuperar, pero claro, el daño neurológico ya instaurado es gordísimo, ¿no?
Oye, no le despides al doctor, porque creo que va a estar él y va a estar Chema también, y quieren que estés tú en la carrera HM Corre por la Vida el domingo 10 de junio en el Hospital Monte Príncipe, carrera de 10 kilómetros.
Estoy en Krasnodar.
Ahí estaremos.
Estoy
ahí
en Rusia.
Estaremos.
No está, Juan, más
tarde, que el Mundial empieza el 14.
Pero voy a Rusia el día 7, si quieres doy la vuelta y vengo.
Deberías.
Vale, si me pagáis el billete de avión.
Oye, pues hace falta...
El doctor, ¿no?
No.
Oye, no te metas, que si no eres capaz de que seguimos.
No. Vale, bueno, entonces tenemos tres dorsales para esa carrera. 10 de junio en el Monte del Príncipe, el partidazo @cope.es, el que quiera ir, que nos escriba ahí. Y
oye, además es una carrera que lleva 9 años, una carrera solidaria, que en estos 8 años previos se han recaudado 56.000 euros que han ido donados para todo ONGs, o sea que una labor que está haciendo el hospital increíble.
Y una zona
que...
preciosa.
Sí, ahí
en el Monte Príncipe. En el Monte de Boadilla, la dehesa de Boadilla, muy bonita, y además, mira, tenéis una ventaja, porque si ahí os pasa algo...
Claro, está todo lleno médico. Si te da el parraque, ahí está el hospital.
Corriendo delante detrás tuyo, porque ahí corremos muchos que trabajamos en hospitales, así que eso está cardio protegido y médico protegido.
Yo voy a intentar ganarte, Carlos, que lo sepas. Y a Joseba si va también, a ver si se anima también.
Sí, lo vas a tener complicado.
Me animaré, me animaré.
Doctor, muchas gracias,
A vosotros.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Adiós.
Venga, un abrazo.
Hasta aquí el kilómetro 42. ¿Algo más, Chema?
Nada, bueno, así increíble, ¿eh? O sea, sí, qué lección magistral.
Muy bonita, señor.
De
bueno,
las
bonita.
Cosas que tenemos que hacer cuando tengamos algún tipo de problema o alguien lo pueda tener, podamos ayudarle de alguna manera. Y lo primero, intentar socorrer, proteger. Era el PAS, ¿no? Proteger,
sí, PAS.
Avisar
y socorrer.
Eso es. Pues eso que nos queda a todos en nuestra mente. Así que seguiremos haciendo kilómetros esta semana y el lunes que viene otro poquito de kilómetro 42.
Hasta luego, Joseba.
Adiós.
Adiós,
todos.
Chema.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.